way up high. There's a land that I've heard of once in a
Martes de nuevo y empezamos un nuevo programa, Silleros y Silleras, en el que vamos a descubrir un montón de lugares accesibles y muy, muy apetecibles para poder descubrir con silla de ruedas. Hoy nos iremos hasta la India, un lugar enigmático donde los haya, para ir descubriendo actividades y lugares accesibles para usuarios de silla de ruedas. Aprenderemos y descubriremos también cómo poder adaptar un coche, un vehículo, de la mano de Reatrans. Ellos nos darán las claves fundamentales a la hora de elegir un vehículo adaptado a nuestras necesidades. Y para finalizar el programa, estaremos con Ken, que nos va a contar su experiencia viviendo las auroras boreales. Un programa muy, pero que muy interesante, con el que esperamos que disfrutéis muchísimo. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Y hoy nos vamos hasta la India, un destino apetecible, sugerente y exótico donde los haya. Muchos de vosotros seguro que estáis pensando, la India, accesible, silla de ruedas, todo esto es puede comulgar, puede ir de la mano. Pues sí, la verdad es que sí, y para hablar de ello tenemos con nosotros hoy a Pablo Pascual, es el gerente de la Sociedad Geográfica de las Indias, y nos va a contar un poquito, primero, quiénes son ellos, cómo funcionan, en qué trabajan y qué oferta tiene la India para las personas también con movilidad reducida. Hola Pablo, bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera.
Hola, ¿qué tal? Encantado de saludaros y de saludar a toda la audiencia de Silleros Viajeros. Un placer estar aquí.
Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Pablo, ¿qué es la Sociedad Geográfica de las Indias? Cuéntanos un poquito.
Pues Sociedad Geográfica de las Indias es una agencia de viajes especializada en el subcontinente indio, ¿no? Viajamos a India, Nepal, Bután, Sri Lanka y Maldivas, y todo lo que hacemos son viajes a medida, viajes muy personalizados, absolutamente personalizados, que empiezan y terminan en el viajero, en función, pues bueno, de sus intereses, de sus peculiaridades, de lo que le apetece, de, bueno, pues al final que pueda hacer un viaje y que sea ese viaje que quiere hacer y no, bueno, pues un viaje en un turismo a veces más tradicional, que, uh-huh. que bueno, que lo que hacía era sacar un programa y los viajeros se adaptaban a esos programas. Aquí de lo que se trata es al contrario, ¿no? De ir a un destino, de descubrirlo en la forma en la que cada uno quiere y de adaptar, si es necesario, un poquito el destino al viajero para que todo vaya sobre ruedas, ¿no?
O sea, en realidad es un traje a medida, es un...
Eso es, sí, sí. Uh-huh. Nosotros empezamos hablando con el viajero, conociendo pues eso, sus intereses, que le motiva a viajar a estos destinos, a India, por ejemplo, bueno, tratando de tener una relación de muchísima confianza, de mucha complicidad, y bueno, una vez que tenemos eso, diseñamos una propuesta, la trabajamos con el viajero y al final pues termina realizando ese viaje con un seguimiento. Nosotros tenemos equipo aquí en España y en India y en Latinoamérica también, equipo humano, de tal manera que bueno, estamos en contacto, vamos siempre, ¿no?, constantemente con el viajero para ir adaptando también, ¿no?, y para ir sacándole partido, ¿no?, a cosas que a veces no se pueden programar, ¿no?, que estás un día en Jaipur y no sé, al cruzar la calle pasa una procesión de boda y tu guía, por ejemplo, pues la está viendo, aunque tú a veces no un viajero que está la primera vez en India pues no puede identificar un montón de cosas, pues claro, nuestro guía, ¿no?, pues que habla castellano, habla siempre español, pues está para eso, ¿no?, para decir, oiga, mire, ahí está pasando una procesión, le apetece verla, quiere saludar a los novios, voy a hablar con el padre del novio a ver si esta tarde en la ceremonia pues le parece que vayamos con un detallito y poder participar y tal. Y bueno, ese tipo de cosas que no se pueden programar, pues al final también es donde está muchas veces la oportunidad y a veces son los recuerdos más valiosos de un viaje, ¿no? Porque bueno, al final, oye, por supuesto que hay que ir bueno, hay mucha gente que quiere conocer lo relevante, ¿no?, el Taj Mahal y los sitios que son fundamentales, pero también toda esa vida, toda esa, bueno, esa cantidad de cosas que suceden, que al final lo que nos trasladan de verdad esa, pues a un país como India, ¿no? Tan, tan rico en tantas cosas y que lo que genera son emociones, recuerdos y que al final, bueno, pues termina formando parte de tu vida, ¿no?
Nada más que, bueno, escuchándote y viendo cómo transmites la pasión que tienes, no me cabe la menor duda de que estáis enamorados del trabajo que estáis haciendo y del destino en el que estáis trabajando, porque ¿cuántos años lleváis trabajando en este destino, Pablo?
Pues mira, llevamos 12 años, Izaskun. Llevamos 12 años y todo empezó porque India se cruzó en nuestra vida, en realidad. Los fundadores de este proyecto, yo y Marina, pues no veníamos del sector del viaje, ¿no? Simplemente, pues en uno de los viajes que hicimos a India, nos dimos cuenta, o no nos parecía, ¿no? Lo digo con toda la modestia, pero nos parecía que no se le sacaba, o sea, que el turismo un poco más tradicional no le sacaba partido a un país tan fantástico, tan maravilloso, que nosotros, bueno, pues de alguna manera nos gustaba tanto y pensamos que eso se podía compartir de otra manera, que no hacía falta necesariamente ir en un bus 40 personas, salir a las 8, si yo, imagínate, quería ver el amanecer, en el Taj Mahal no tenía por qué llegar a las 10 cuando llegaban, bueno, cuando llegan todos los turistas, o que si me gusta la gastronomía, ¿por qué no podía yo ir con una señora, hacer la compra, ir a su casa, que me enseñase 4 o 5 técnicas de cocina, comer lo que he cocinado, o que si me interesa la India rural, ¿por qué no puedo descubrir eso y me tengo que, o sea, al final, pues te tenías un poco que ver sometido a decir, oye, pues este es el sota, caballo y rey de lo que hay en turismo y al final es, bueno, por la mañana dos visitas, tarde libre compras y me voy al hotel, ¿no?
Cuando claro, dices, joder. Pero para llevar a cabo este tipo de viajes tan a medida que vosotros lleváis, en el que bueno no está para nada encorsetado, me imagino que una complicación añadida ha sido contar con gente local de vuestra confianza, porque claro, o sea, en la medida en la que todo se va haciendo muy muy a la medida y que bueno se puede ir modificando un poquito conforme va evolucionando el viaje, es importante tener gente de total confianza para vosotros allí. ¿Contáis con equipo propio? ¿Contáis con gente allí en la India?
Sí, contamos con un equipo que es el orgullo de esta casa, ¿no? Al final lo más valioso que tiene una marca como Sociedad Geográfica de las Indias son las personas que formamos parte de ella. Por supuesto que contamos con eso, ¿no? Y eso es un poco pues en lo que nos apoyamos constantemente y donde se le puede sacar verdadero partido a un viaje. Quiero decir que al final ese equipo que te atiende, que te ayuda, que es tu anfitrión, que es tu embajador, el que actúa como embajador en un país nuevo para ti, que al final cuando te despides en el aeropuerto dejes un amigo, ¿no? De eso se trata, quiero decir, no es, quiero decir, visitar por visitar o conocer por conocer o turismo a granel. Al final nosotros tratamos, lo digo con humildad, pero también con mucho orgullo, tratamos de servir de puente entre dos civilizaciones tan diferentes, ¿no? Una que es la occidental, en la que nosotros estamos, de mayoría católica, con unas creencias, con una forma de ser y de sentir, y otra, la india y la hindú, que no tiene mucho que ver en algunos aspectos, pero que después, al final, bueno, pues al final todos somos humanos y casi todos, quiero decir, pues nos gusta que nos quieran, nos gusta pasarlo bien, nos gusta que nos tengan en cuenta y terminamos rezando a dioses diferentes, pero pidiéndoles las mismas cosas. Sí. O sea, que lo que se trataba es, o de lo que se trata, ¿no?, es de servir de alguna manera de puente y de que ese puente permita un encuentro franco, ¿no?, un encuentro sincero, en el que, por supuesto, nosotros prestamos unos servicios y los profesionales de nuestro equipo en India prestan unos servicios y comemos de esto y vivimos de esto, pero en el que esa relación de intercambio no esté mediatizada de forma constante por el dinero, ¿no? Que un turista no sea un portador el portador de una cartera y al final el que te presta el servicio, el que te acompaña, tampoco sea, quiero decir, alguien que, bueno, pues no sé, que todo lo ve desde esa perspectiva, ¿no? Hay muchísimo más riqueza en que al final sea una relación humana, franca, interesante, y al final eso es lo que te traes, lo que te llevas y por lo que a tu guía le mandas un mensaje en Navidad diciendo que te acuerdas de él y él te envía un mensaje en las fiestas de India, ¿no? Quiero decir que al final ese tipo de relaciones son verdaderamente las que nos apasionan, ¿no? Y India, como decías antes, pues sí, es un país que bueno, que nos dedicamos a él porque vamos al subcontinente en realidad, ¿no? Pero todo empezó en India porque se cruzó por nuestra vida y porque nos parecía fascinante y porque queríamos encontrar esa relación auténtica con el destino, ¿no? Donde no fuese una cuestión de volumen de tour operación, de llenar aviones, ni mucho menos, sino donde fueran emociones y encuentros entre personas, ¿no? Años más tarde mi mujer y yo porque te hagas una idea, nos casamos en India, quiero decir que al final nos casamos allí y nos casamos también un poco con el país, ¿no? Cuando montamos la agencia, porque cuando a India le va bien, a nosotros también, y cuando no le va tan bien, pues a nosotros también.
Tampoco,
¿no? O sea, quiero decir que tenemos una relación diaria e inseparable, ¿no?, en nuestras vidas, ¿no?
Hablas de emociones y encuentros en India, y emociones y encuentros que, bueno, pues que queréis dar un paso más allá y llevarlo también al turista con discapacidad. ¿Cuándo empezasteis a trabajar en el proyecto de la India Accesible y por qué? ¿Qué os animó a ello?
Pues mira, cuando empezamos a trabajar sobre ello, empezamos a trabajar de una forma completamente inconsciente y de una forma, te diría que casi casual o anecdótica, ¿no? Fue en ese viaje de boda en el que, bueno, mi madre, que tenía una hemiplegia, nos acompaña, y bueno, mi madre era una absoluta heroína, ¿no?, del día a día, una auténtica, quiero decir, que hacía proezas en su vida, ¿no?, con su cuerpo. Y bueno, empezamos ahí en ese viaje a percibir algunas cosas, pero de una forma, como te digo, quiero decir que yo estaba tan acostumbrado a su heroicidad que bueno, que a veces hasta se me olvidaba que tenía una hemiplegia, ¿no? Pero bueno, al año siguiente, cuando una viajera nos plantea que quiere viajar a India, que es un país que le apetece muchísimo, que ella viaja en silla de ruedas y demás, es cuando lo vemos ya desde fuera, desde otra manera, quiero decir que en el aspecto familiar lo veíamos, bueno, pues como andar por casa, quiero decir, como haces tu vida normal, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo vemos ya desde la perspectiva un poco más, más de fuera, es cuando empezamos a plantearnos el, oye, ojalá podamos participar, ojalá podamos colaborar, y ojalá podamos conseguir, ¿no?, que en ese caso Raquel, ¿no?, bueno, pues que pueda cumplir el sueño de estar en India y que nosotros seamos, bueno, pues a la medida de nuestras posibilidades, pues un granito, poner ahí nuestro granito de arena y ayudar a conseguirlo, y que al final no se note, o sea, que Raquel no note que viajaba, que por supuesto, ¿no?, pero que quiero decir que ha tenido especial dificultad por el hecho de portar una silla de ruedas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer viaje. Ahí lo que hacemos es poner todo el cariño y toda la, como hacemos con todos los viajes, ¿no?, pero especialmente en el caso de Raquel, porque la verdad que nos motivaba muchísimo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se suceden una serie de viajes de personas que tienen algún problema de locomoción o algún tipo de discapacidad física y demás, y empezamos a trabajar cada vez más en ello, a apasionarnos más con el asunto, ¿no?, a empezar a verlo desde una perspectiva también técnica, no solamente de intenciones, y a tratar de profesionalizar un poco las cosas, ¿no?, decir, oiga, pues eso está muy bien, ¿no?, pero vamos a, o sea, tenemos que aprender más, tenemos que ser mejores, tenemos que anticiparnos más a todo, y al final, bueno, los viajeros que nosotros tenemos, si de algo estoy orgulloso en Sociedad Geográfica de las Indias, es de las personas que formamos parte, bien seamos clientes, empleados y demás, ¿no? Entonces, cuando empezamos a profesionalizarlo, pues empezamos, bueno, a descubrir un mundo que para nosotros era, pues, relativamente ajeno, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, el año pasado nos decidimos por nuestro 10º aniversario, nos decidimos a ir a India, nos decidimos a auditar el destino de forma profesional, a tener una primera incursión técnica, de empezar a medir lo que miden las puertas, empezar a medir cómo es esto, cómo es lo otro, a describirlo, a detallarlo, y publicamos un dossier que es nuestro primer acercamiento, que por supuesto es la primera parte o la primera piedra de ese camino, y que es un camino casi infinito, en el cual mejorar, aprender todos los días y demás, pero que ya empezamos a verlo de otra manera, ¿no? Es decir, vaya, esto estaba muy bien, vamos a seguir manteniendo todo el corazón y ahora vamos a tratar de poner además toda la ciencia posible, toda la medición, toda la cabeza, toda la, los recursos, toda la anticipación, porque es un tipo de viaje pues realmente que nos motiva muchísimo, que nos conmueve, y que para todos los viajeros poder colaborar es maravilloso, y muy especialmente aquellas personas que quizás India le queda unos kilómetros más cerca por el hecho de alguna discapacidad, ¿no?
Oye, ¿y qué nivel de accesibilidad tienen los alojamientos y la oferta turística complementaria?
Pues India tiene, pese a lo que podría suponerse, porque con India hay varios prejuicios bastante asentados, ¿no?, que no son correctos, pese a lo que podría suponerse, India tiene un nivel de accesibilidad muy aceptable. Ese primer viaje de Raquel, en el que estuvimos en contacto con ella constantemente, recuerdo mucho una llamada de oye, Raquel, ¿cómo va todo? ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo lo ves? Y tal. Y Raquel me decía, pues mira, ahora estoy en Nueva Delhi, la semana pasada estuve en Bruselas y esto es infinitamente más accesible que Bruselas. Y yo me quedé con aquello impactado, ¿no? Porque yo me imaginaba, yo conocía India, obviamente, ¿no? Pero me imaginaba, pues no sé, ¿no? Que esta Europa, ¿no? De Bruselas y tal, pues debía ser la leche, ¿no? Pero claro, yo también pensaba en ese prejuicio, ¿no? Pero bueno, una viajera experta como es Raquel, ¿no? Quiero decir, que ha trotado por medio mundo y tal. Si te dice eso, dices, oye, pues Raquel sabe bien de lo que está hablando, ¿no? Quiero decir que entonces el nivel de accesibilidad es muy, muy aceptable. En todas las ciudades, la ley india se adaptó hace 2 años... cambió, bueno, un cambio de gobierno, el nuevo gobierno de Modi, que es el presidente, está haciendo muchísimo en favor de evitar barreras. De hecho, el término, bueno, antes en India se utilizaba el término para todo el tipo de legislación de accesibilidad o de discapacidad, se usaba el disable, que está prohibido actualmente, el uso de la palabra disable referido a discapacidad, y lo que se usa es un término hindi que es Divyang, que es persona con poderes especiales, en la creencia hindú de que la persona a la que, bueno, por algún motivo no ha sido dotada de alguna facultad o capacidad, normalmente tiene otras capacidades o facultades que desarrolla de forma extraordinaria y lo que genera son esos poderes compensatorios o especiales o demás, ¿no?
Qué bonito. Entonces, bueno, muy bonito, la verdad que sí.
Sí, sí, sí. Ahí...
Solemos hablar siempre de personas con necesidades especiales, pero ya con poderes, ostras, sí. Está bien, está bien. Me gusta esa visión. Seguro que a nuestros escuchantes también.
Ahí, mira, te diré, quizás con, disculpa, hay muy pocas religiones en el mundo que entre sus deidades tengan personas con discapacidad física. Hay muy poquitas. Nosotros estuvimos dándole una vuelta a este asunto, buscando qué religiones tienen en su santoral o en su panteón, pues algún dios. Que la representación de ese dios y tal, pues tenga algún tipo de discapacidad física, ¿no? Encontramos, creo que, 3. Una es la hindú, sin duda, que tiene en sus, vamos, la religión hindú es politeísta, o sea, hay diferentes dioses, no es una religión del libro como pueden ser las tres así más fundamentales, sino que es politeísta, hay varios dioses, pero bueno, en el santoral católico, por ejemplo, si uno va a buscar a una persona con discapacidad, jamás es por nacimiento. Normalmente es un santo, vamos a suponer, o alguien que pasó a ser santo porque en la defensa de la extensión del catolicismo, no sé qué, en una batalla, le pasó algo, ¿no? Uh-huh. En el caso del hinduismo, no. En el caso del hinduismo encontramos, creo que fueron hasta 5 ejemplos de dioses que nacen con esa necesidad especial o poder especial o discapacidad. Uh-huh. Creo que hay otra religión que no me acuerdo ahora mismo, que era del antiguo Oriente Medio y otra que no me acuerdo, pero bueno, escribimos un artículo en el blog hace tiempo sobre esto porque era una cosa que nos llamó la atención cuando empezamos a trabajar con accesibilidad y demás. Nos llamaba la atención decir, oye, ¿y esto cómo lo refleja la religión? Realmente hay personas que adoran a un dios que ha nacido con algún tipo de discapacidad física. Uh-huh. Nos pusimos a investigar y descubrimos que el hinduismo es una de las donde más está representado, ¿no?
Es curioso, es muy curioso. Sí. Bueno, pues podríamos seguir hablando horas y horas porque la verdad que, bueno, el tema es apasionante, el destino también lo es, pero el tiempo se nos acaba. Y Pablo, sí, una pena. Lo que sí me gustaría es aprovechar la oportunidad para que nuestros escuchantes se puedan poner en contacto con vosotros y amplíen toda la información que necesiten, que seguro que, bueno, tenéis muchísima información para poderles ofrecer. ¿Qué tienen que hacer para ponerse en contacto con vosotros? ¿Nos dejáis un correo electrónico, una página web, un número de teléfono? Cuéntanos.
Pues sí, dejamos un correo que es info@lasociedadgeografica.com. Si no, a través de cualquier buscador, el del más conocido, que puede ser Google, pues poner directamente India accesible y saldrá nuestra página web con el dossier de accesibilidad y demás. Y un teléfono, el 91825-825... Que se me ha olvidado mi número.
Suele ocurrir. Bueno, pero en vuestra página web seguro que, bueno, tenemos ahí el contacto y podemos... Sí. Estoy intentando buscarlo yo al mismo tiempo que hablo contigo, pero no lo tengo yo tampoco aquí a mano.
Es 91-825-8215. Pero vamos, lo más cómodo quizás a través de internet y así pueden ver en los oyentes de Silleros Viajeros pueden ver, bueno, pues una serie de fotos, de recomendaciones y demás para ir abriendo un poco el apetito, ¿no?
Muy bien. Pues Pablo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por compartir tu experiencia en este fantástico país. Y nada, ya solo nos queda, bueno, pues emplazarnos a nosotros mismos, a lanzarnos a la aventura y ir también a descubrir la India accesible. Un abrazo rodante y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Muchísimas gracias. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm
Bueno, y hablando de viajes y de destinos turísticos accesibles, importante es conocer estos destinos, pero tanto o más es poder llegar a ellos. Y a veces, bueno, pues tenemos que ir con nuestro propio vehículo y estos vehículos, evidentemente, tienen que estar adaptados a nuestras necesidades. Por eso, hoy hablamos con Miguel Martín, director de marketing de Reatrans. Miguel, bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera.
Hola, Izaskun, bien hallado.
Bueno, encantados de tenerte con nosotros y bueno, queremos que nos cuentes qué es Reatrans.
Bien, bueno, pues Reatrans somos una empresa que llevamos más de 20 años en el sector de la automoción y nos dedicamos a adaptar vehículos para personas con movilidad reducida. Hacemos dos tipos de adaptación, lo que es transporte para viajar en la silla de ruedas o conducción.
Transporte, o sea, ¿te refieres a poder adaptar, por ejemplo, un vehículo con una plataforma o con una rampa para poder acceder? ¿Es así?
Efectivamente, hay varios tipos de adaptaciones. La principal y la que más se utiliza para el cliente particular y taxi suelen ser los rebajes de piso, que lo que hacemos es cortar el chasis y bajar el piso del vehículo para ganar la altura interior. Y luego está la otra opción, que son los superficiales, que lo que hacemos es montarle un sistema de acceso, una plataforma, una rampa, o incluso si no quiere viajar la persona en silla de ruedas y tiene movilidad parcial, la posibilidad de montarle un asiento giratorio para que se siente fuera del coche, el asiento sale del coche y se introduce dentro con el asiento.
Y también, bueno, hacéis adaptación para lo que es la conducción del vehículo, entiendo, ¿no?
Efectivamente, llevamos ya varios años que teníamos una fuerte demanda con el tema de los mandos de conducción y, bueno, pues hacemos lo que es todo tipo de mando electrónico para poder conducir la persona con paraplegia, incluso con tetraplegia.
Bueno, ¿se puede adaptar cualquier tipo de vehículo o cuál es el proceso a seguir? Quiero decir, si yo quisiera adaptar un vehículo, me tengo que comprar un coche. Imaginemos que acabo de tener un accidente, he vuelto a la vida ordinaria, me he vuelto a sacar el carnet de conducir y, bueno, el coche que tengo, bueno, pues ya lo tengo que cambiar. Quiero comprar un coche nuevo y tengo que mirar algún coche especial para poder adaptar o puedo comprar cualquier coche y adaptarlo conforme a mis nuevas necesidades.
A ver, los vehículos de hoy en día, un coche nuevo, el 99% de los vehículos para conducir son compatibles, se puede adaptar cualquier vehículo. Sí que es cierto que dependiendo del tipo de discapacidad lleva unos códigos y habría que ver si el vehículo en cuestión que nos gusta o que estamos interesados, si habría algún tipo de dificultad a la hora de adaptarlo. Pero por lo general no hay problemas. En nuestro caso, que hacemos el mando electrónico, que va todo con centralizado, con la centralita del vehículo, y ya prácticamente el 100% de los vehículos vienen ya con sus propias centralitas.
Esas centralitas lo que hacen es que el acelerador sea, bueno, pues automático, ¿no? Ya no haya que acelerar con el pedal, sino directamente acelerar pues con este nuevo dispositivo a través del propio volante del coche, ¿es así?
Efectivamente, el único mando que no es automático es el freno, que por normativa el freno tiene que ser manual. Uh-huh. El resto estaría todo automatizado. Uh-huh. Desde el acelerador hasta el juego de conmutación de luces, de mandos, de iluminación, cualquier tipo de botonera que lleve el coche se puede automatizar.
Y el freno, aunque es mecánico, también puede ser utilizado con la mano, ¿no? Se puede activar con la mano, es como una especie
el
de palanca,
¿no? Efectivamente, el freno se activa con la mano, uh-huh. Eso es. Es manual, pero de mano, con la mano.
Mecánico, eléctrico. Vale. Vosotros, además de adaptación de vehículos nuevos, tengo entendido que también tenéis una sección de venta de vehículos de segunda mano. ¿Es así?
Sí, nuestro fuerte en el mercado, como te decía antes, es la adaptación para viajar más que para conducir. O sea, el 80% de nuestras adaptaciones son para viajar. Y en esta línea tenemos dos tipos de vehículos, el vehículo nuevo o el vehículo seminuevo. En nuestro caso suelen ser seminuevos, uh-huh. Vehículos con pocos kilómetros o incluso puede ser con más kilómetros de alguna retoma de algún cliente que el coche está en condiciones y lo reacondicionamos, sobre todo la parte de la adaptación y bueno, pues lo ponemos de segunda mano.
Uh-huh. Oye, ¿este tipo de adaptaciones tienen algún tipo de subvención? ¿Hay que mirarlo en el concesionario? O quiero decir, yo cuando compro este tipo de coche, voy al concesionario, elijo el coche que quiero y luego ya me pongo en contacto con una empresa como vosotros, como Reatrans, para bueno, que me adaptéis el vehículo. ¿Es así? ¿O directamente me lo tienen que hacer desde el concesionario?
A ver, hay dos vías para llegar a nosotros, para adaptar un vehículo. Una es que tú, por iniciativa, a través de Internet sobre todo, o el boca a boca, te pones en contacto con nosotros, con Reatrans, uh-huh. Que es la mayor parte de las personas lo hacen así. Uh-huh. Y luego hay otra vía que está creciendo cada vez más porque las marcas están apostando por el vehículo adaptado, que es a través de un concesionario, donde tú puedes ir a un concesionario de cualquier marca y te pueden informar, incluso puedes incluso hasta ver vehículos adaptados que nosotros adaptamos y los ponemos a nivel nacional en distintos concesionarios de provincias importantes. Uh-huh. Entonces, a través de esas dos vías tú puedes llegar. Lo ideal es que antes de que te compres el coche, sea por una vía o por la otra, o sea, que hablemos y que hagamos un estudio de medidas, importantísimo. No todos los vehículos valen para todas las personas,
claro,
por temas de dimensiones. Entonces se hace un estudio de medidas y a partir de ahí se le recomienda, se le asesora sobre qué tipos de vehículos serían mejor para su tipo de discapacidad, uh-huh, y para el uso que le quiere dar.
Y como te comentaba, ¿hay algún tipo de ayuda especial o de subvención, sí, para este tipo de adaptaciones?
A ver, el tema de ayudas va por comunidades autónomas. Uh-huh. Desgraciadamente, a día de hoy hay muy poco. Donde más sabemos que se mueven las subvenciones es en el País Vasco, pero luego ya cada comunidad autónoma tiene sus propias bases de ayudas y tal para poder adaptar un vehículo. Uh-huh. Pero por lo general, a día de hoy hay poco.
Uh-huh. Otra cosita, esta adaptación, por ejemplo, se puede utilizar en varios vehículos. Me refiero, hoy me compro un vehículo, lo hemos adaptado, pero a la vuelta de 5, 6, 10 años decido, uh-huh, cambiar de vehículo. ¿Me puedo llevar esa adaptación de un vehículo a otro o no?
Si el vehículo que coges, en el segundo vehículo que te compras, está homologado para poder adaptar con ese tipo de plataforma o rampa, y esa plataforma o rampa se puede seguir montando, sí se podría hacer. Nos, uh-huh, hemos encontrado algunos casos de, de clientes. Sobre todo, nosotros trabajamos con tres tipos de cliente, que es el particular, la familia, el taxista y el centro de día, residencias, asociaciones y tal. Nos hemos encontrado casos de centros de día, asociaciones, que han comprado un coche nuevo y lo que han hecho ha sido cambiar el sistema. Se homologa, se pasa su ITV como cualquier otro vehículo y perfecto. Dentro de nuestras adaptaciones, como te decía al principio, tenemos dos tipos de adaptaciones, que son las estructurales, que es cuando cortamos estructura del vehículo. En ese caso no se puede reutilizar la adaptación. Y luego están las superficiales, que son las de las plataformas y rampas manuales.
Oye, y vosotros estáis en Madrid, pero ¿trabajáis también en otras zonas de España? Quiero decir, yo personalmente vivo en La Rioja y si quisiera adaptar un vehículo con Reatrans, ¿qué tengo que hacer?
Pues mira, los trabajos estructurales, cuando tocamos chasis, todo se hace aquí en Madrid. La fábrica la tenemos aquí, los procesos se acortan muchísimo haciéndolos aquí en Madrid, y lo que hacemos es que ponemos el vehículo a la puerta de tu casa. Para la posventa, tenemos una red de más de 25 centros de posventa repartidos por toda España, aparte de los concesionarios de las propias marcas que nos dan el servicio de posventa, ¿vale? Entonces, en tu caso sería ver el taller de posventa autorizado más cercano a La Rioja o el concesionario de la marca en concreto que sea más cercano a tu localidad.
Claro, eso
puede, no te sabría decir La Rioja, pero lo mismo tienes uno a la esquina, a la vuelta de la esquina de tu casa.
Puede ser, puede ser. Eso sí, es importante, sí. Porque claro, muchas veces, bueno, suelen ser adaptaciones que pueden no dar problemas, pero a lo mejor en un momento dado puede surgir un problemilla, y está bien saber que tenéis una red de colaboradores cercanos para que en un momento dado puedan solventar el problema de una forma más rápida, ¿no?
Sí, esa es la parte más importante, la posventa, y donde el cliente se preocupa más. Y de ahí que nosotros pues estemos proactivamente buscando talleres autorizados. No vale cualquier taller, hay que darles una formación específica. Vienen aquí a Madrid, se forman, y luego cuando surgen problemas, problemas no tienen por qué surgir, surge cualquier incidencia, se repara en destino. Y te decía que los estructurales los hacemos aquí en Madrid, pero los superficiales, cuando es una rampa o una plataforma, se están haciendo ya en fuera de Madrid, o sea, en estos talleres, en esta red que tenemos de posventa.
Sí, porque es algo ya más sencillo, ¿no? Que probablemente se puede hacer sin tanta complicación.
Sí, no todo es sencillo, pero sí que la complejidad que tiene un estructural no tiene nada que ver con lo que pueda ser montar una rampa o una plataforma, que lleva también su historia, pero bueno, que se puede hacer en
más
destino.
Viable.
Eso es.
Muy bien, Miguel. Bueno, pues ya prácticamente lo que nos queda por decir es, vuestro contacto, ¿no? ¿Qué tienen que hacer nuestros escuchantes si quieren adaptar un vehículo? ¿Con quién se tienen que poner en contacto? ¿Cómo se pueden poner en contacto con Reatrans? ¿Tendréis una página web, un teléfono, un correo electrónico, algo con lo que poder contactar con vosotros?
Bueno, pues muy sencillo, a través de internet en www.reatrans.com, en el info@reatrans.com nos pueden localizar y mandarnos las solicitudes de información, y nosotros tenemos distribuida España en tres zonas. Entonces, en función al código postal, la localidad, provincia, desde donde se pongan en contacto, pues lo derivamos al delegado comercial de la zona. Y es importante indicar que estos delegados están para facilitar el desplazamiento de nuestros potenciales, de nuestros clientes, porque en muchos de los casos el cliente incluso no viene ni aquí a Madrid. Tenemos muchas formas de poder enseñarle a un cliente un vehículo sin necesidad de tener que desplazarse a Madrid, pero que Madrid, en la fábrica, las puertas están abiertas y, bueno, siempre hay gente que le gusta venir, pasar unos días en la capital y acercarse a ver la planta de fabricación, porque, bueno, también te interesa saber dónde se va a hacer tu coche.
Eso es, ¿vale? Interesante.
Sí, eso es. Y luego el teléfono, el 91-278-4292, pues ahí estamos estaremos encantados de poder atender también.
Pues dicho queda, Reatrans, con H intercalada, Reatrans.
Eso es.
Miguel, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con nuestros escuchantes vuestra experiencia. Y bueno, aquí tenéis las puertas abiertas para compartir todo lo que queráis. Un abrazo rodante y hasta dentro de muy poquito.
Hasta luego, gracias.
Poco a poco seguimos viajando, seguimos descubriendo nuevos lugares y hoy en concreto vamos a descubrir un lugar que a mí me parece apasionante. De hecho es el viaje de mis sueños, ver las auroras boreales. Y para ello tenemos con nosotros a Ken Mizukubo, un sillero viajero de excepción que le encanta viajar, le encantan los retos y nos va a contar cuál ha sido su experiencia en concreto en este viaje tan apasionante. Hola Ken, bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera.
Hola Itascun, encantado de estar hoy aquí con vosotros y poder compartir mi experiencia. Espero que os valga.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, por ponernos un poquito en situación, Ken, ¿tú qué tipo de discapacidad tienes?
Yo tengo una lesión medular, una lesión traumática, médicamente hablando, cervical C5, C6. Para hacerte una idea, yo tengo una tetraplejia. Yo puedo mover los brazos, pero no muy bien las manos y, evidentemente, movilidad en las piernas no tengo. Uh-huh. Sería una tetraplejia a la altura de cervical C5, C6.
Uh-huh. Y tú, sueles viajar, te gusta viajar. ¿Cómo sueles hacerlo? ¿Solo, acompañado?
Bueno, he de decir que me encanta viajar y principalmente es mi hobby que más me gusta. Suelo viajar siempre acompañado, ya de familia, amigo o asistencia personal, pero siempre acompañado.
¿Y cuando viajas tienes algún tipo de necesidad especial? ¿Requieres de algún tipo de equipamiento? Pues no lo sé, se me ocurre, una grúa o a lo mejor cama eléctrica o algún otro tipo de ayudas técnicas que tú puedas necesitar.
Pues esto ha ido variando con los años. Yo, la verdad que mi discapacidad justo hace 25 años que la tuve, fue un accidente de tráfico y claro, durante este tiempo ha cambiado mucho porque yo llevo viajando bastantes años. Al principio he de decir que era un poco locura lo que hacía, me iba un poco a la aventura y no planificaba muy bien los viajes, pero ya últimamente suelo buscar más temas de accesibilidad y suelo buscar destinos accesibles para viajar con comodidad y calidad. Uh-huh. Y sí que suelo buscar en destino que tenga una grúa para hacer las transferencias, para que amigos o familiares o el asistente no tenga que hacer esfuerzo, y por comodidad también para manejarme una silla de baño. Uh-huh. Gracias a Dios todo el tema de turismo y accesibilidad va mejorando, ya esto no es difícil conseguirlo. De hecho, yo suelo viajar con una agencia de viajes que se llama Travel Experience, que te lo busca y te lo consigue prácticamente en cualquier destino.
Uh-huh. Me alegra que lo comentes porque muchas veces nos suelen preguntar personas, viajeros, sobre todo con lesiones altas, efectivamente, que a lo mejor tienen un mayor nivel de dependencia, y nos suelen preguntar cómo solventar este tipo de problemas, ¿no? Yo en mi casa tengo una grúa, pero a lo mejor no me la puedo llevar en el avión, en destino voy a encontrar este tipo de ayudas. Y me alegra que comentes que cada vez va siendo más sencillo, porque era la sensación que tenía teníamos, y efectivamente más si nos ponemos en manos de agencias especializadas como, bueno, pues como esta que comentas, de Travel Experience, con Rodrigo Moreno, que efectivamente es un profesional como la copa de un pino y siempre está adelantándose a los problemas y solventando todo este tipo de situaciones. Pero efectivamente, bueno, pues está bien que no seamos nosotros, sino que seáis los propios usuarios los que digáis, efectivamente, esto no es una ilusión, no es una quimera, ¿no? Cada vez va habiendo mucho más equipamiento.
Los últimos viajes, de hecho, al principio solo viajaba en silla manual por el miedo a cómo me trataban la silla. Ya esto lo he descartado porque me cuarta mucho la libertad a la hora de moverme y tal. Yo ya viajo siempre en silla eléctrica, con grúa y con silla de baño. Los últimos viajes que he hecho, que ya te contaré, pues así lo he buscado, y en cuanto a accesibilidad ha sido una gozada. Uh-huh. Es trasladar mis necesidades que tengo en mi casa a un destino y poder viajar con comodidad y accesibilidad.
Uh-huh. Oye, estabas hablando de, bueno, de si utilizar la silla manual o la silla eléctrica, entiendo que por el problema del avión, ¿no? Que siempre tenemos ahí ese miedo. Cuando subes al avión, ¿sueles subirte alguna ayuda técnica, el cojín, por ejemplo, o vas con tu misma silla hasta la puerta del avión? Cuéntanos cómo lo haces, porque aquí también hay muchas veces dudas y, bueno, la gente tiene un poco de ansiedad, ¿no? Para saber cómo hacerlo, sobre todo la primera vez. Cuéntanos.
La verdad que es cierto que a mí la ansiedad que me genera viajar se centra principalmente en los viajes en avión, en concreto por el tema de la silla, pero esto ya ha mejorado bastante, ¿eh? O sea, que la gente se tranquilice. Luego también es cierto que depende en cada aeropuerto, en cada destino internacional, te vas a encontrar con unas políticas a la hora de que las personas con movilidad reducida tengan que hacer u otras. Yo, por ejemplo, en el penúltimo viaje a Berlín, tanto en el aeropuerto de allí como de aquí, pude ir con la silla prácticamente hasta el finger, luego cambiarme a una silla muy estrechita para entrar en el avión. Y lo que yo recomiendo siempre es que cualquier pieza que pueda ser factible de que se pierda o se rompa, la metas contigo en cabina. Yo, de hecho, siempre recomiendo que los laterales, los reposapiés y el mando de la silla los lleves contigo. Uh-huh. Esto explicándolo no te suelen poner ningún problema. Luego también recomiendo que si tienes un respaldo específico o con alguna postura específica a tu anatomía, pues lo calibres bien, porque seguramente cuando embarquen tu silla el respaldo lo plieguen. Uh-huh. Con lo cual es bueno saber en qué punto exacto tienes el respaldo para luego que la silla esté exactamente igual y tu viaje sea cómodo. Pero bueno, y lo que siempre recomiendo es viajar con un cojín anti-escaras para evitar problemas de úlceras de piel. Y como consejo, por el cambio de presiones que suele haber en los vuelos, desinflar un poco el cojín. Y bueno, y esto luego cuando llegues a destino, acordarte de inflarlo, claro.
Inflarlo, bueno, nosotros personalmente solemos subir al avión la propia bomba, ¿no? El hinchador este del cojín de aire. Yo no sé si tú también la sueles subir o...
Yo ya, como siempre, las perdía y soy un poco desastre. Yo me manejo con... Tengo un cojín de aire, de las más conocidas, la marca, seguro que la conoces, es Rojo. Uh-huh. Y yo aflojo la válvula y le inflo a pulmón, que se puede inflar perfectamente. Y no,
eso es que tienes buenos pulmones, ¿eh?
También me gusta el deporte.
Hablaremos de deporte en otra ocasión. Pero bueno, ya nos has contado un poquito cómo sueles organizarte los viajes, y ahora ya sí, cuéntanos nuestro viaje. Estamos deseando escucharte hablar sobre las auroras boreales. ¿En qué época del año viajas? ¿Perdón?
¿Estás preparada para que te cuente?
Sí, ya estoy babeando nada más que he visto las fotografías en el blog, en el post que escribiste, y madre mía, no puedo decir que esto sea envidia sana, ¿eh? Te puedo asegurar que es de la mala malísima.
He de empezar por contaros que una vez en la vida hay que ir a ver una aurora boreal, porque el espectáculo es sencillamente brutal. O sea, mi padre que viajó mucho de joven y las vio, desde que yo era adolescente me decía, una vez en la vida tienes que ir a verla. Además, mi padre estuvo justo hace, pues, en los años 70 en la misma ciudad, en Tromsø, pero en verano, viendo lo que era el sol de medianoche. Pero bueno, te cuento.
Primero, ¿Cuándo nos podemos prácticamente asegurar ver una aurora boreal? Porque, claro, esto tampoco es una ciencia exacta. Quiero decir, no es que todos los días de 9 a 12 van a estar ahí.
La mejor época del año para ver las auroras boreales son diciembre, enero y febrero. Es cierto que desde algún lado, algún blog te aconseja desde octubre a marzo, pero para ir con más seguridad, yo te diría diciembre, enero y febrero. Luego, bueno, como es un espectáculo natural y dependes también de la climatología. O sea, no quiero añadir ansiedad, pero puedes tener la mala suerte de ir y que esté nublado y que no lo veas, pero bueno, no tendrás fue suerte que vayas a Tromsø. No fue mi caso y la verdad fue algo espectacular. Yo este destino lo elegí pues algo diferente a todo lo que había hecho hasta entonces. Me dedicaba a viajar a grandes ciudades por el tema de la accesibilidad, tanto en hoteles como en visitas. Después de conocer y disfrutar de la experiencia de viajar con Travel Experience, pues me quise animar a ir a un destino diferente en cuanto a paisaje natural, naturaleza, y les propuse ir a ver una aurora boreal. En un principio mi idea era ir a Finlandia o Islandia, pero ellos me aconsejaron que conocían un destino que habían chequeado, totalmente accesible, que era a 350 kilómetros del Ártico, una ciudad que se llama Tromsø, y la verdad que fue todo un acierto.
Y bueno, allí en destino, cuéntanos qué nivel de accesibilidad tiene el alojamiento, cómo te pudiste mover, hay transporte adaptado, no lo hay, no lo sé, cuéntanos.
Sí, bueno, Tromsø, como os he dicho, está en la Laponia noruega, a 300 kilómetros del Ártico, y es una ciudad más o menos de unos 70.000 habitantes. Está muy enfocada al turismo, pues de todo el tema natural en verano para ver el sol de medianoche. Uh-huh. Es curioso que en verano el sol está a las 24 horas y de los meses de octubre a enero el sol no aparece. O sea, yo cuando fui hay horas de claridad, pero no ves el sol en ningún momento las 24 horas. Que ya viniendo desde un país como España, esto te llama la atención, claro. Y te cambia. Vamos, te deja extraño, pero bueno, es una experiencia que también hay que vivir. Y luego es una ciudad pues muy accesible. Yo fui, vuelo directo para empezar a narraros un poco el viaje. Vuelos directos no hay. Yo volé a Oslo, hice noche en Oslo y luego volé a Tromsø, que está a 1500 kilómetros al norte. Una vez allí me esperaba un transporte totalmente adaptado, un minibús con rampa. Yo todos los desplazamientos la hice sentado en mi silla eléctrica, de ahí al hotel, que no se tarda nada, son 20 minutos. El hotel, para que veas que la mentalidad va cambiando, el hotel ya en sí ya tenía grúa. O sea, no es como en otros destinos que la grúa se alquila a una ortopedia y te la llevan. El propio hotel tenía una grúa, de transferencia, y luego me consiguieron una silla de baño. Y luego, pues ahí tienes multitud de actividades. Algunas para personas con discapacidad, otras evidentemente como paseo con raquetas o montar en moto de nieve, pues también depende de la discapacidad de la persona, ¿no? Yo no manejo. Yo lo que sí recomiendo, que aparte de las auroras boreales, pasear por Tromsø, ver la Catedral del Ártico, ver las luces de la claridad que hay, porque es una luz diurna azulada que es muy especial, tampoco os la perdáis, y por supuesto no os perdáis la visita a Poblado Sami.
Eso mismo te iba a preguntar, porque lo vi en el post y me impresionó. Cuéntanos.
Pues los Sami son los lapones, los autóctonos de la zona. Es uno de los poblados más antiguos del mundo que siguen existiendo, y yo fui prácticamente a pasar el día con ellos, y es algo que no olvidaré nunca: su hospitalidad, su cultura. Tienen una granja de renos porque viven un poco del ganado. Los das de alimentar, paseé en trineo de renos, a pesar de que una discapacidad me falta. Pues bueno, iba bastante seguro, no va a mucha velocidad. Y bueno, es una experiencia que tienes que vivir si vas hasta Tromsø. Y luego, bueno, comes con ellos, te cuentan su historia, anécdotas, su cultura, que es brutal. encanta.
Veo algunas de las imágenes que efectivamente son como de película, ¿no? Estáis todos alrededor de una hoguera, efectivamente.
¿Perdona? Ellos vestidos con las ropas típicas, sí. Y la verdad que es una visita muy, muy aconsejable. Es cierto que durante todo el viaje apenas tuve problemas para moverme por el tema de la nieve, pero en la visita al poblado sí que había bastante nieve y me costaba moverme.
Claro.
Bueno, me echaron una mano encantados, me ayudaron en todo lo que necesité y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Muy, muy, muy recomendable.
Bueno, pues seguro que ya estás con algún otro viaje en mente. Estoy convencida. Tu cabeza seguro que no para. ¿Cuál es tu próximo destino, Ken?
Bueno, la verdad que hace poco estuve con Rodrigo y estuvimos hablando y le he propuesto, bueno, yo tengo sangre japonesa, mi padre es japonés, conozco Japón, pero como digo yo, como bípedo, ¿no? Como sillero. Quiero conocer Japón como sillero y me gustaría aprovechar el cereza en flor y ver Japón en época de cereza en flor y, bueno, soy una amante de la comida japonesa, perderme por ciudades, por templos, por castillos, y seguramente mi próximo destino sea Japón. Ya estamos trabajando en buscar la accesibilidad, que bueno, como las Olimpiadas serán dentro de poco, eso nos ayudará y bueno, claro. Ya estamos con Rodrigo buscando grúas, silla de baños, etcétera.
Seguro que lo conseguís, seguro que sí, seguro que lo conseguís. Y bueno, te llamaremos para que nos lo cuentes de nuevo, ¿eh?
Estaré encantado de compartir con vosotros todo este tipo de experiencias y sobre todo que la gente se anime a viajar, que sepa que la accesibilidad en todo el tema de turismo va mejorando y ya hay sitios donde puedes acudir y te pueden asesorar y buscar las necesidades que tengas.
Muy bien, Ken. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia. Ha sido, vamos, precioso. Y nada, espero pues
que la próxima vez que hablemos me cuentes si lo que te digo es verdad o no y puedas presumir de haber visto una aurora boreal en toda su plenitud.
Yo creo que el 2018 va a ser el año, ¿eh? Alguien me ha prometido que efectivamente este año íbamos a hacer ese viaje. Te contaré si es cierto o no.
Esto.
Bueno, Ken, muchísimas gracias. Un abrazo rodante y hasta cuando tú quieras. Aquí tienes tu casa.
Gracias, quizás con un abrazo.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Y con Get Lucky, siendo muy muy afortunados por tenerlos al otro lado, nos despedimos en este programa. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros conociendo estos nuevos recursos y estos nuevos destinos turísticos accesibles para siempre. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, buscándonos como Equalitas Vitae o Silleros Viajeros, y nos podéis enviar un correo electrónico a info@sillerosviajeros.com. Un abrazo rodante y hasta la semana que viene. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? Wanna leave, I'm with it. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
We'll be right back.